Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Soy Carlini Martínez y estamos en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Antes de nada, dar las gracias a nuestros amigos oyentes por el seguimiento del programa, tanto en directo de Hispanidad Radio 101.8 como en YouTube y Facebook. Cada semana seguimos creciendo y estamos a punto de dejar de decir esta famosa frase que es el emblema del programa de "a nosotros no nos escucha nadie". Tenemos cerca de 3.000 reproducciones entre el programa del martes y miércoles. Esto es solo el principio. ¿Cuánto cambian las sensaciones de una semana para otra en este bendito mundo del fútbol? Si después del cambio en el banquillo, Íñigo Verde por Abel Gómez, la sensación era muy buena, buen segundo tiempo en el primer partido en Ibiza con empate, buen primer tiempo en casa con el Atlético Madrid y victoria, gran primer tiempo con el Ceuta, también en casa, que terminó con empate. Y llega este cuarto partido en casa del Alcorcón y se nos viene el mundo encima. Quizás un baño de la cruda realidad. Sin lugar a dudas, una gran decepción para los aficionados. Imagino que también para los jugadores, técnicos, para la propiedad, sea quien sea. Lo que está claro que si en semanas pasadas siempre decíamos, igual con más optimismo del debido, que en esta categoría tan igualada y de tan pobre nivel la diferencia entre los de abajo y los de arriba era prácticamente ínfima y que el Real Club Recreativo de Huelva podía aspirar a todo. Después del partido de esta semana, aun quedando 16 jornadas, el único objetivo del decano debe ser la salvación, de la que estamos a 3 puntos, y debemos olvidarnos de la promoción, de la que cada día estamos más lejos, concretamente 8 puntos. Nos encontramos penúltimo con 24, 5 puntos en los 4 últimos partidos de Íñigo Vélez, pero como los que ascienden y descienden son los clubes, no los entrenadores ni jugadores, el Real Club Recreativo de Huelva lleva 5 puntos de los últimos 18 posibles. Centrándonos en el partido este sábado en Alcorcón, el equipo sale con el mismo sistema, 5-3-2. Está claro que el míster tiene 10 jugadores fijos, con Da Vinci como titular fijo en el puesto de Alberto López, que en un principio para el míster contaba como titular, pero debido a sus lesiones el canterano nubense está aprovechando sus oportunidades y va rotando la plaza vacante en el medio campo entre Enyala, Celu, Paolo. Con el marcador en contra hubo un cambio de sistema, sacando del campo a Becken y pasando al 4-4-2, pero dio exactamente igual, porque el decano tiró una sola vez a puerta en todo el partido, pero sobre todo fue las malas sensaciones que transmitió al equipo. La verdad es que no es fácil, que es más fácil criticar a los entrenadores por sus tácticas, sus alineaciones, sus cambios, cuando realmente está más cualificado que el 90% de los opinadores. Pero el fútbol es así. Ahora bien, ¿es el entrenador culpable de que los jugadores fallen continuamente pases de 2 metros? ¿Le decimos mucho a los entrenadores y poco a los futbolistas? ¿Somos realmente conscientes en Huelva que estamos en la tercera categoría y que el nivel que tenemos es el que nos corresponde? De todo ello vamos a hablar con los amigos que nos acompañan hoy. Como todas las semanas, tenemos a Adolfo Morales Breva, al cual vemos algo más decaído de lo que es habitual. No sé si tendrá que ver algo con el último partido del decano.
Buenas tardes, Carlini. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que, como tú dices, estoy triste. Estoy triste porque el partido del Alcorcón me llevé una sorpresa increíble. Yo no...
Desagradable.
Un primer tiempo con un equipo como si no se jugara nada. Yo vi tanto al Recreativo como al Alcorcón, vi como si la liga se estuviera acabando y con el empate estaba todo el mundo salvado. Vi un equipo sin lucha, no como en otros partidos que salíamos con esa presión constante, con esa defensa adelantada en medio campo. Vi un equipo totalmente extraño. No sé el calificativo que ponerle. Fue muy muy raro ese primer tiempo. Pero bueno,
entraremos en valoraciones.
Vale, luego seguimos hablando
del partido. Exactamente. También tenemos a nuestro amigo Paco Látigo Rengel. Tengo la impresión que hoy viene cargado de razones. Buenas tardes y bienvenido, amigo Paco.
Buenas tardes a todos. Pues sí. Sí, porque si el sábado acabé decepcionado, el domingo lo acabé peor con el resto del resultado que hubo. Y ayer a las 12, o hoy ya a las 12 y un minuto de la noche, pues frustrado. Porque yo todavía esperaba en el milagro de poner este equipo un poquito más consolidado, pero veo que no ha habido nada que hacer. Así que, bueno.
Entraremos en profundidad durante el programa. Nuestro tercer amigo es Juan Carleo. Espero que me aclare, entre otras muchas cosas, este jaleo mental de tantos sistemas tácticos. Creo que en los 50 y 60 estaba el 3-2-5 y después pasamos al 4-3-3. Y llegó un momento, no sé cuál, que se empezó a montar el jaleo táctico que hay ahora. Buenas tardes, bienvenido, amigo Carleo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlini. Vamos a ver, hace una semana habíamos hablado aquí de que el equipo con cinco defensas se llevaba bien y que si el partido no iba como el entrenador querría, en algún momento tenía que tirar un cambio táctico. Y el cambio táctico, dije yo, que era quitar un defensa, porque es lógico, si tú no vas ganando, lo lógico es que quite uno de atrás y meta a alguien arriba, ¿no? Esa es una de las cosas que podía ocurrir, como ha ocurrido. Lo que no era normal era esa segunda parte, que fue un verdadero desastre del equipo, vamos. Yo cuando el partido empezó vi más o menos lo que habíamos visto antes, un equipo adelantado, un equipo intentando ganar. A mí me sorprendió que el Alcorcón, jugando en casa, jugara tan atrás y nos diera el balón a nosotros y eso, y yo vi la actitud bien, pero es que la segunda parte... Pero es que además ocurrió lo mismo que otros partidos, es que otros partidos ha ocurrido lo mismo. Ocurrió el día del Atlético de Madrid, cuando íbamos ganando 2-0, que la última media hora fue un desastre, y ha vuelto a ocurrir ahora, ¿no? Es que el equipo sale, y muchas veces pensamos que decimos, es que ese esfuerzo que está haciendo el equipo no lo puede mantener a los 90 minutos. Y estamos de acuerdo que presionar durante 90 minutos es muy complicado, pero lo que no es normal es que haya un cambio tan drástico entre el primer tiempo y el segundo. Tiene que haber un término medio, ¿no? Sabemos que no puede el futbolista no es una máquina, que no es un robot, y que llegará un momento en que el esfuerzo lo tiene que pagar. Pero tanta diferencia entre un tiempo y otro, a mí me dejó sorprendido, vamos.
Entraremos más profundamente en analizar el partido. Y para completar la mesa tenemos la suerte y el privilegio de contar con un invitado de lujo, al cual agradecemos mucho su presencia. Se trata de Luciano Martín Toscano, pero todos lo conocemos por Lucy. 4 temporadas en el Real Club Recreativo de Huelva, donde jugó 100 partidos. Cuelga las botas en la temporada 2004-2005 y desde ahí una magnífica carrera de segundo entrenador junto al genio Joaquín Caparrós por el Deportivo La Coruña, Atlético de Bilbao, Mallorca, Neuchâtel, Levante, Granada, Osasuna, Arabia Saudí, la selección de Armenia. Buenas tardes y bienvenido, amigo Lucy.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Todos te asociamos a Joaquín Caparrós, pero quizás muchos no sepan que te dieron el trofeo a mejor entrenador en la temporada 2018-2019 en la segunda división del grupo cuarto. Parece que toda la gente te asimila a Joaquín, evidentemente, pero que tú tienes tu carrera y tu trayectoria como entrenador, parece que eso no lo conoce nadie.
Sí, bueno, si empezamos por el tema del premio, fue más más contento porque resulta que los otros tres premiados de los otros grupos habían quedado campeones. y nosotros no habíamos quedado campeones de grupo cuarto. Entonces yo creo que es un detalle que, porque ahí votan los entrenadores, votan los capitanes, votan periodistas, entonces gente de la federación. Para mí es más grato el premio por esa puntualización, ¿no? Pero bueno, a partir de eso fue un año en el que yo me siento todo aquello que he aprendido lo pongo en práctica con un cuerpo técnico donde tú lo tienes que dirigir, donde pasas de ver tanto vídeo y analizar a ser el que gestiona un grupo de personas y lleva la voz cantante y la responsabilidad, ¿no? Paradójicamente, para mí, después de haber estado 17 años en primera división, haberme enfrentado pues durante la época de Cristiano y Messi y haberme cogido ahí el mejor Guardiola el mejor Barça de la historia, ir muchas veces al Bernabéu con Zidane, con Casilla, con todo, ha sido casi el año que más he disfrutado. Ese año que he sido entrenador y he tenido esa responsabilidad con miedos y con incertidumbre, porque empezamos mal, empezamos con muchas lesiones, empezamos sin tener una plantilla completa. Cuando fuimos recuperando, sobre todo defensa, fuimos recuperando centrales, el equipo creció y terminamos con muy buenas sensaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que has dicho. Quizás ahora la factura que me esté pasando es una de mis características como persona, ¿no? Que es la fidelidad, ¿no? La fidelidad a una persona como Joaquín, que como entrenador me le ha dado todo, yo también le he dado mucho, me he adaptado a él, él también se ha adaptado a mí, hemos hecho un camino juntos. De hecho, ya los últimos años hemos caminado solos, los dos. Fuera le he ayudado bastante, encima también con el idioma, porque no habla inglés. Entonces, me he sentido realizado como entrenador, porque él me ha dado no me ha puesto nunca en un segundo plano. Él siempre con la responsabilidad, pero de hecho me siento totalmente capacitado, hasta el punto de que bueno, hace principios de este año, del año 2024, pues, llegamos a un acuerdo de que yo quería intentarlo solo. Él pues después de pasar 3 años en Armenia, muy lejos, lejos de casa, sin ninguna necesidad económica para él, pero sí disfrutando de la competición, como era pues intentar una clasificación para el Mundial, intentar una clasificación para el Europeo, enfrentarte a Alemania, Escocia, Irlanda. Al final te da un bagaje y visitar esos países. Ese es el mono que Joaquín tiene, ¿no? Y todos los que somos entrenadores, el mono de decir, hay más fútbol aparte de España. Bueno, hemos probado una selección, nos gustó mucho, un país pequeñito, Armenia, con unas características, la verdad que especiales, que nos hemos sentido muy muy queridos y hemos salido pues fenomenal de allí. Y bueno, y a partir de ahí hemos llegado a un acuerdo de tener la carta de libertad, ¿no? Por decir una forma de poder buscar como por libre, y si yo no estuviera trabajando y él le sale algo, pues nos juntaríamos de nuevo, pero mi intención es caminar solo, ¿no? Caminar, pues eso, para eso, aparte de el dichoso currículum, ¿no? que está ahí, yo creo que como obligación, estando en paro, es la preparación, donde en este caso una o varias categorías donde yo considero que puedo encajar, ¿no? Que pues, yo sé que en primera es difícil, en segunda es difícil, pero la primera ref y de ahí para abajo, pues claro que es lo que está haciendo, estudiando esas categorías.
Pues muy bien. ¿Sigan habitualmente al recreativo?
Sí, sí.
¿Un partido?
Mucho, sí.
A todos.
No solo al recreativo, sigo a los dos grupos. O sea, recreativo tengo mucha más información. De hecho, las notas que cojo y archivo, porque al ver tanto tienes que archivar, si no se te olvida, si te quieres acordar de un jugador del Tarazona, pues al final tienes que mirarlo, ese medio centro que te gustó, lo tienes que mirar, ver qué has hablado de él, qué puntuación le has puesto, es un pequeño programa que tenemos ahí, que tengo ahí, y el recre a veces no apunto porque ya te lo sabes de memoria, ¿sabes? Ya, pues, apunta más del otro equipo que del recre, y muchas veces vamos al campo, tu equipo ya sabes cómo funciona, pero te fijas en el otro equipo y en los jugadores que te gustan y tal.
Ahí está. Bueno, pues estupendo. Como siempre, comenzaremos analizando el último partido, la actualidad deportiva del decano, posteriormente el partido del próximo domingo, ante un rival muy complicado, y daremos la última parte del programa para la oscura parte institucional. Así que, bueno, vamos con el tema. Primera opinión, rápidamente, y sensaciones del último partido, Adolfo.
Bueno, pues como te decía al principio, me llevé una enorme sorpresa con el planteamiento del partido, con la forma de actuar del equipo en el primer tiempo,
que no le vi ninguna actitud ni buena ni mala. Quiero decir, no lo critico que el jugador no haya querido correr más ni menos, simplemente vi un equipo anodino, sin ganas de, como si no se jugara nada. Pero tanto
el
al recreo,
el mismo
equipo que hemos visto en jornadas anteriores, que es por eso
el cambio de Paolo, que no salió Paolo por...
el cambio de no poner a Paolo, no sé, bueno, Celu, el técnico es el que sabe cómo está la plantilla, el que entrena durante la semana y sabe, es el que estudia el equipo contrario y sabe quién tiene que poner. Yo nunca critico al entrenador, porque es el que sabe. No sé si ese jugador ha tenido una mala semana, si ha tenido gripe, si ha salido de noche, si... cosas que no sabemos el que estamos viendo.
De noche. Eso no queda,
bueno,
decirlo,
es una forma de hablar, tú sabes, tú me entiendes que los entrenadores, muchos, tú sabes, dicen, no, es que este se ha llevado dos noches, que lo he visto, tal, pues lo típico.
Eso no pasa ya, eso era antiguo.
Vamos a pensar que no pasa. Y luego el segundo, yo esperé, bueno, dije el primer tiempo, anda ya, el equipo 0-0, un empate, vamos a ver el segundo tiempo, a ver que el equipo Íñigo lo empuje hacia adelante, esa presión constante que siempre tenemos.
Sin tirar puerta.
El primer tiempo prácticamente sin peligro ninguno.
El único tiro en el minuto 76.
Correcto. Pero nada, que sin ningún peligro. Y ahora sale el segundo tiempo y me veo un equipo, como dice Carleo, totalmente perdido. No recuperamos un balón, no presionamos prácticamente nada. El Alcorcón parece el Bayern de Múnich. Unas ganas de ganar del Alcorcón tremenda. El Recre parece que no se está jugando nada. No dábamos un balón, no damos pie con bolo. Perdido. Yo vi un equipo el segundo tiempo fatal. Yo estaba sorprendido, no sé qué estaba pasando. Yo, como decía estos programas atrás, que decía este aquí, el amigo Paco, me gustaría ver qué ha pasado en el descanso del partido de Ibiza, ¿no? A mí me hubiese gustado estar en el descanso del partido de Alcorcón, porque es que no sé qué pasó, es que no lo sé. Yo estoy convencido que algo está pasando. Hay un problema gordo en general, con el tema institucional, con el tema con todo, con resultados, con la cola, el tema de la cola que estamos ahí atrás, que cuesta mucho trabajo. Ya dije yo que salir del pozo es complicado. Yo soy positivo. Mientras haya puntos matemáticamente, yo confío que el equipo va a salir. Sigo confiando, porque mientras matemáticamente esté ahí, yo confío y apuesto por el equipo. Pero sí me llevé una sorpresa enorme. No entiendo qué ha pasado. Y bueno, ya acompañado por los resultados del resto de equipos, que no hemos tenido una jornada totalmente negativa.
Fue si la brava, dices, la ganó a la Tequera.
Yo estaba siguiendo más el resto de resultados que el nuestro. Estaba como, que me cache. Yo estaba, vamos. Y ya los resultados, bueno, nos acompañó y nos ha salido esta semana pues todo negro. Lo que yo pensaba que iba a ser una jornada muy positiva, se nos ha convertido en una jornada totalmente...
Hemos pasado de la semana pasada a ser muy buenos todos, los jugadores eran buenísimos, el entrenador de una táctica impresionante, a esta semana, ¿no, Paco? Que...
Bueno, pero son los mismos, son los que teníamos al principio de temporada y sabíamos que, bueno, que tienen las limitaciones que tienen. Yo en este caso a mí me hubiera gustado más estar en el vestuario, sea al final del partido. Porque yo creo que en el descanso Íñigo llevaba el partido controlado.
Con el 0-0,
estaba la cosa, bueno, bien, no se estaban haciendo demasiado daño, pero el segundo tiempo cambia radical, y ahí es donde Íñigo supongo que buscaría las explicaciones. Yo dije que esto era una final, y yo creo que más que desidia a los futbolistas, lo que yo vi, o lo que quiero creer, es que hubo agarrotamiento, ¿no? De que se estaban jugando verdaderamente una final. A partir de ahora quedan 16 finales y el Villarreal es otra final. Y viene un Villarreal que es un filial y que se juega más bien poco. Pero en este partido, pues al final se ven las carencias. Yo hablaba del sistema de 5 defensas y yo decía que tenía que tener mucha solidaridad de los centrales. El gol es un balón a la espalda de Da Vinci y los metros esos que tiene de diferencia con Becken, pues al final el tío se planta en el área y nos hace el gol. Y un detalle, he leído que Calle corrió 10 kilómetros un delantero sin tirar a portería. O sea, eso es que es digno de estudiar. Un delantero que corre 10 kilómetros y que no es capaz ni de tirar portería. Los males no es traer un delantero, que sí, que se puede traer un delantero, pero
que el sistema del equipo para que lleguen pelotas al delantero, por lo menos.
Efectivamente, para que llegue por lo menos una pelota medio en condiciones y pueda hacer algo.
Juan Carlos. Bueno, yo pienso lo mismo que piensa Paco. Ya habíamos dicho aquí anteriormente de que corre lo más grande, ¿no? Es un futbolista que no solamente hace goles y lo demás presiona, y eso lo llevábamos muy bien, ¿no? Decíamos es que no solamente golea, sino que además el primero que va arriba, el primero que parte, que... y también habíamos dicho es que a los 60 minutos hay que cambiarlo porque acaba totalmente reventado, porque
todo eso, perdón, pero todo eso es necesario en un delantero centro que corra tanto.
Depende del sistema que ponga, ¿no? Y el sistema del Recreativo ese es el empieza porque
el se desgaste tanto en correr 10 kilómetros.
Bueno, pero porque el equipo piensa de que es necesario de que ese futbolista haga ese trabajo y que cuando ya esté que no pueda más, pues se cambie y se pone otro delantero. Hasta ahora nos estaba saliendo muy bien, y además aquí lo hemos comentado y en otras tertulias ha comentado de que era un Calle totalmente distinto, que estaba mucho más a gusto, que lo cambiábamos. Es un futbolista que se cambiaba y no ponía mala cara, sino que sabía que salía del campo diciendo yo mi trabajo lo he hecho, he cumplido, y estábamos contentos, ¿no? El problema, como habíamos hablado ya muchas veces del sistema, es que cuando juega con tanta gente de medio campo para atrás y no hay futbolistas que te den el último pase de gol, como por ejemplo el día del Atlético de Madrid, que Alcaide te da dos pases de gol y el equipo, el delantero lo materializa, ahí no se notan los fallos. Los fallos vienen cuando no hay ese pase y cuando el delantero se lleva todo el partido corriendo detrás de los defensas, en vez de hacer lo contrario, que sean los defensas los que corren detrás tuya, ¿no? Ahí es donde se nota el fallo del sistema. Yo te comentaba la semana anterior de que este sistema era bueno, pero siempre y cuando los dos mediocentros le echaran una buena mano a los carrileros, porque cuando te atacan por banda un dos contra uno y nada más que tienes un carrilero, como no tengan ayuda del central de cada lateral y los carrileros, la cosa iba a ser complicada. Y efectivamente era una pelota que le cogen a la espalda al carrilero, no se llega a tiempo a cubrir ese espacio y al final termina en la jugada del gol. Sí, es verdad, yo me quedo con lo otro, ¿no? Con lo que viene en el primer tiempo. Me quedo en el primer tiempo con que el equipo, aun teniendo el balón, el otro equipo te da el balón y te dice, porque parecía que estábamos jugando en casa y no en campo del Alcorcón. Es verdad que no hacíamos peligro dentro del área, pero teníamos el dominio de la pelota. Yo nunca imaginaba que ese equipo iba a llegar arriba y no iba a hacer un gol. Porque no, es que no.
El Recreativo
es que,
tampoco.
¿Eh? Es que, bueno, pero teníamos el balón, teníamos. Bueno, jugábamos en el campo de ellos, no teníamos. ¿Cuál es el problema de eso? Que si tú tienes ocasiones y no las materializas, con una que te llegue el contrario, te puedo hacer gol. Sí, de hecho, mira lo que pasó con el Madrid, con el Español. Le llegó una vez y perdió el partido. Lo que le pasó al Recreativo.
Pero la diferencia es que el Madrid se tiró a puerta, pero es que el Recreativo no tiró a puerta.
Ya. Ese es el tema. Que tú,
ese si es el problema.
Si tú dominas mucho, pero después no materializa ese dominio, al final es en vano, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al Recreativo. Mucho dominio, pero no llegas arriba, el portero no tiene que intervenir, no hay tiros a gol. Pues entonces, ese dominio, el contrario dice, tú tienes la pelota, pero a mí, mientras no me hagas problemas...
Eso que estamos comentando de Calle Quintana, que corrió 10 kilómetros, ¿cuántos delanteros centros cuando Lucy jugaba corrían 10 kilómetros? Ninguno.
No, eran delanteros para hacer gol.
Ahí está.
No, los nuestros corren mucho. Los nuestros corren mucho.
¿Con sentido, sin sentido?
Lógicamente tienen que correr con sentido. Si corres sin sentido es donde tiene un desgaste extra que no le vale, ¿no? Pero ya no nos puede sorprender en el fútbol actual de hoy que el delantero corra 11 y 12 kilómetros. No nos puede sorprender. Si te vas si ves la liga inglesa, tienes el ejemplo claro, pero en España ya igual, cualquier jugador ya te corre más por encima de...
El Atlético de Madrid, ¿no?
De 10 kilómetros. Porque esto es cuestión de estilo, ¿no? Más que de sistema. Sí, es verdad que en este caso, para mí, el sistema con cinco defensas condiciona por las, dependiendo siempre de las características de los jugadores, porque yo creo que es una plantilla hecha.
¿Tu sistema no es el 5-3-2?
Depende de los futbolistas.
No.
Mi sistema que menos, que no lo sé, depende de las características de los jugadores. Para mí depende de las características de los jugadores.
Íñigo Vélez, cuando llegó aquí, dice que su sistema es ese y que él, que el sistema que él domina es él.
Yo defiendo más pero al final porque te sientes capacitado para desarrollar cualquier sistema. Para mí lo importante es el estilo que sí lo he implantado, y él lo tiene muy claro. ¿Cuál es la diferencia del estilo? Algo que todos hemos valorado, y es que el equipo va más arriba, el equipo presiona más, el equipo quiere robar en campo contrario en el aspecto defensivo, estar más junto en el aspecto defensivo, que adelantar línea en el aspecto defensivo. En el aspecto ofensivo, pues intentar iniciar más el juego, tener más el balón, llegar más arriba, no con tanto juego directo. Y la otra diferencia del estilo que notábamos al anterior es que, estando en bloque medio, en zona de repliegue, una vez que roba, intentar transitar rápido con delantero, en este caso de Calle, que siempre te tira el desmarque en vertical, ¿no? Entonces, ese es quizás matices de la diferencia de estilo de uno y otro. A partir de ahí puedes desarrollar un sistema u otro, porque adaptando jugadores a un lado a otro, el sistema siempre es flexible, lo puedes hacer con línea de 5. Nosotros, si os acordáis, nosotros le llamamos quinto hombre, es cuando obligamos al extremo a meterse en línea defensiva cuando el lateral sube. Entonces ahí hace línea de 5 con el extremo. ¿Qué pasa? Que ese extremo trabaja mucho, porque cuando nosotros robamos balón le exigimos que llegue y que centre. Entonces, al final, ¿a quién le exige? A ese extremo que tiene capacidad. No le puede exigir, por ejemplo, te ponemos un ejemplo en el equipo nuestro, a Antonio. No le puede exigir que cierre como quinto hombre en banda y luego llegue arriba a centrar. ¿Por qué? Porque no lo cargamos en el minuto 5. Entonces, ¿de qué depende todo? De las características de los jugadores. Las características de los jugadores, nos hemos lesionado, espero que no sea por esto. Pasamos de ser dos en banda a ser uno en banda. El uno en banda ahora tiene más que subida y bajada. Eso también lleva un tiempo de entrenamiento y un tiempo de adaptación. ¿Vale? Si no se puede correr riesgo de lesiones. Por desgracia se nos han lesionado los dos laterales. ¿Vale?
No digo, Alberto López antes de...
No digo que sea esto.
Antes de que entrara el sistema, Alberto López fue antes.
Es un desgaste. A la hora de planificar una plantilla, tú sabes que tus laterales se te van a caer durante el año. Se te van a caer porque tienen un desgaste grande. Entonces ahí tienes que tener
dos
o tres
repuesto por detrás.
Pero bueno, esperemos que sea, que no sea esto y sea un accidente, ¿no? Pero hoy en día, a mí también particularmente me gusta que defienda agresivamente todo el equipo y que ataque todo el equipo. Entonces, en ese riesgo, porque no tiene el jugador, nosotros por ejemplo, si vamos a... Por eso te digo que en todos los equipos que he estado, Levante, pues teníamos a Barral y tenemos a Rubén, dos jugadores que corren 90 minutos. Barral se mataba corriendo, pero es que después llegaba y remataba, ¿vale? Tenía esa capacidad. Barral te hacía 12 kilómetros. Rubén, que ahora está en Osasuna, que tiene muchísima calidad, pero también tiene mucho sacrificio. En Osasuna tuvimos al que estaba en el Atleti, el pequeñín, que se está saliendo en el Atleti de Bilbao, lo tenemos en Osasuna, no sé el nombre ahora. Berenguer. Igual, sí. Una capacidad de la leche para subir, bajar en banda, en medio, tirar de marque, volver a presionar. Entonces, a esos jugadores le puedes decir, a Llorente no. Llorente, quédate en medio, que el resto va a correr, que cuando llegue tiene que estar ahí. Porque Llorente pega dos cansos, porque tiene un cuerpo, un físico, que de hecho no podía hacer pesa porque se ponía más fuerte, que le exigía mucho. Entonces, corre. Le exigíamos que presionara, pero más que nada orientara, para que otros robaran y él está siempre situado. Y Toquero se mataba corriendo y el resto se mataba corriendo. Entonces, al final, ¿esto qué es? Las características de
tu futbolista. Jugador.
Entonces, tienes que saber. Después entra también el análisis de los partidos, ¿no? Si quieres, hablamos del partido. Todo,
sí, 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 sí.
Todos estamos hablando de que como una falta de actitud. Nos igualaron el sistema. Hay que contar con el adversario. O sea, ya nos han visto también. El Alcorcón para mí tiene muy buen equipo. A mí me extraña que ese equipo...
En el estado también es muy bueno, un chaval joven, muy bueno.
Me extraña que ese equipo esté abajo. Sé por qué está abajo. Durante mucho tiempo ese equipo ha jugado a construir. y se ha olvidado de defender, de conceptos defensivos, y ha perdido muchos partidos porque quiere tener balón, quería construir, elaborar desde el portero, le han robado, han perdido mucho, han perdido en Murcia, perdieron porque el portero falló un pase a los centrales de espalda. Entonces, cuando se ha dado cuenta, lleva 9 o 10 jornadas poniendo línea de 5, todavía no ha salido de ahí, pero ha mejorado un poquito en cuanto al concepto suyo defensivo. Se ha estabilizado, ¿no? Pero tiene muy buenos jugadores. Está Rafa Llorente, que el otro día salió suplente, para mí es uno de los mejores jugadores de la categoría. Ellos nos igualan sistemas y nos dicen, le vamos a quitarle la creatividad total en el aspecto ofensivo. Vamos a valorarlo primero ellos, como el Alcorcón, defensivamente. Y no, a nuestros tres centrales nos fijan con 3 delanteros. No nos dejan ni que reciban el balón. Entonces, cuando Rubén tiene balón, no le queda otra alternativa que jugar arriba, porque nos igualan lateral con lateral y nos abandonan a Cámara. A ellos no les preocupa que Cámara coja el balón, y Cámara no aparece ni en defensa ni en ataque, porque no hay ninguna situación que se genere una superioridad donde Cámara se desmarque, gire y esté solo, porque está solo, porque si Cámara le salta uno de los dos medios centros, porque nos igualan también con sus dos medios centros, con Joel y Navarro, nos igualan a Del Pozo y a Celu, nos lo igualan, nos taponan, y nos defienden con sus tres defensas, nos defienden a 2 delanteros, a Calle y a Alcalde. Entonces, nos generan una superioridad. ¿Dónde está la ventaja? ¿Dónde puede estar nuestra ventaja? El que el medio centro hubiera marcado la diferencia con balón, que en este caso no es una de las características que tiene. Por lo menos lo mismo, las características del jugador. Si en vez de tener a Cámara, tenemos a Antonio Domínguez, o un jugador, quizás la plantilla no esté, mira lo que te digo, quizás la plantilla no esté ese jugador. El que viene con el Antequera, el medio centro que viene con Antequera.
Que tú lo conoces...
El que viene con Antequera es un espectáculo para mí de super categoría. Ahora te diré el nombre porque no me sale tampoco. Tengo la cabeza que no vea. Entonces, se nos plantea un partido que defensivamente ellos nos igualan, y cuando jugamos juego directo la segunda jugada no la gana, y después en el aspecto ofensivo, si os dais cuenta, ellos tienen el 14 y Capi, que son los de los tres delanteros, los dos extremos que están cerrados, no están abiertos, están cerrados para igualarnos. Ellos están fijando en nuestro delantero, pero en el aspecto ofensivo sus centrales continuamente buscan a esto. Capi no es rápido y el 14 tampoco es rápido. Nos hacen un cambio, no es descanso, nos sacan nos sacan a Raico, que es muy rápido, y nos sacan el que nos mete el gol, el número 17, que es Sergio Navarro, que es muy rápido, zurdo a pierna cambiada. El gol es como ellos lo habían trabajado. El gol es, bajan sus laterales, nos arrastran porque queremos ir a la presión, nos arrastran los dos laterales y nos dejan tres con los tres, y nos arrastran, que no es una vez lo que nos hicieron, muchas veces hasta banda, nos arrastran al central zurdo, nos lo arrastran fuera, juegan directamente central con él, toca y gira, y ese espacio, porque ahí ellos rompan nuestra estabilidad.
Mucho espacio entre el lateral y el central.
Pero te sacan un central, claro, porque el lateral
espacio,
está arriba.
El lateral y el central.
El lateral con el lateral. Entonces, ellos saben que no somos rápidos en el aspecto de, con los centrales, si nos mueven, nos quitan esa estabilidad que hemos visto durante estos partidos en casa con el Ceuta y con el Atlético de Madrid, de la línea de 5 muy cómoda, que nos daba igual que nos atacara, los 5 de arriba matándose, presionando, pero los 5 siempre estables, no las rompieron. Nos sacaron el lateral arriba y el central tenía que ir, y Rubén Serrano en el primer tiempo, continuamente a saltar. Es un desgaste y un riesgo, y así
totalmente.
Yo quiero lo que decía Paco antes, ¿no? Antes decía de que qué pasó en Ibiza en el descanso del partido, ya lo habíamos comentado la semana anterior. Pues lo mismo que ocurrió en ese vestuario es que a veces nos olvidamos que el equipo contrario también tiene entrenador.
Y también juega.
Y también nos estudian, ¿eh? Y entonces yo creo que lo que está diciendo Lucy lleva toda la razón del mundo. El entrenador contrario supo leer el primer tiempo perfectamente, y cuando llegó al descanso le cambió el chi a los futbolistas y nos ganó la partida.
Eso fue
sin más ni menos, porque nosotros cuando perdemos, cuando ganamos, siempre nos acordamos de nuestro equipo, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de que en el otro vestuario hay también unos entrenadores, y son entrenadores que te estudian como tú estudias al contrario, ¿no?
Eso fue,
y a veces nos ganan.
Eso fue exactamente, ¿verdad?, lo que pasó contra el Ceuta, que en el primer tiempo hicimos un partidazo.
Y en la segunda parte ya no pudimos hacerlo.
El entrenador.
Claro, es que ahí está.
Romero.
Ahí está el entrenador.
Cambió el sistema y dijo: si nos está dando un repaso, vamos a hacer algo para que esto no siga así.
Efectivamente.
Evidentemente. Os quisiera comentar: estamos hablando de los laterales y se ha lesionado Dani Perejón. Por la, en fin, configuración de la plantilla, pues Cerrudo, que no, evidentemente no es lateral ni nada, pues tiene que jugar. O sea que no hemos quedado sin lateral derecho, porque no hay otro. Lateral izquierdo, Da Vinci, que para mi opinión no es lateral izquierdo, pero en fin, tiene que jugar lateral izquierdo. Y eso es lo que nos vamos a encontrar durante unos cuantos partidos.
Es que una plantilla descompensada como está esta, esto es lo que tenemos a partir de ahora. O sea, se ha aguantado el ritmo durante la primera vuelta y ahora llega una segunda vuelta muy dura. Y con este sistema todavía más exigente. Y aún así, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Cerrudo no, para mí no lo hizo del todo mal, sin ser lateral. Sales ahí
y sacó el papel.
Y al final, mira, cumplió. Pero que la plantilla está tan descompensada, a partir de ahora tenemos serios problemas con las lesiones y con las posibles sanciones. Y la polivalencia se va a pagar ahí cara. Entonces, veremos a ver cómo se compensan todas estas cosas.
Una cosa con otra. Lo curioso es que el Recreativo hizo 5 cambios, pero el único delantero que tenía el Recreativo no lo sacó, que fue Armero.
Sí, ¿qué te parece, Adolfo? La verdad que, bueno, sorprendente. La verdad es que yo pensaba que Armero iba a salir también, pero yo creo que Íñigo, él estaba convencido de que con la forma y el sistema que estaba poniendo él, le iba a dar resultado. Y bueno, yo creo que cuando no lo sacó, pues porque él creía que con el sistema que estaba jugando le iba a ir bien. No tengo otra explicación. Si cuando no lo sacó, él sabrá el motivo. Yo entiendo que confiaba con el equipo que estaba ahí, no se atrevía a sacar otro delantero centro.
Juan Carlos no opina igual. ¿A qué no, Juan?
Vamos, yo lo hubiera sacado.
Bueno, yo siempre he dicho que quien conoce mejor la plantilla y quien conoce mejor los futbolistas es el entrenador, eso está claro. Y que todos los entrenadores quieren ganar, ninguno quiere perder, ¿no? Y cuando un entrenador no hace los cambios que la grada cree que tiene que hacerse, es porque algo sabrá él que no sabemos nosotros.
Evidentemente, el que más sabe es el entrenador.
Porque él lo que quiere es ganar, ¿no? Entonces, si no hizo el cambio es porque él o había entrenado ese sistema de otra forma y veía de que ese futbolista para el sistema que él había trabajado durante la semana no le valía, o creía que no le podía solucionar los problemas y confiaba en los 11 que estaban en el campo, ¿no? O sea que sobre eso yo pienso que mejor que el que lleva la semana con ellos no lo puede saber nadie. Pero lo que pasa es que a toro pasado, después de perder el partido, a toro pasado todo buscamos soluciones. Pero claro, el que lo tiene que buscar es el que está ahí.
Está bueno, esto que tú estás comentando. El otro día, el Español Real Madrid. O sea, yo estaba en casa viendo el partido. Bueno, y Ancelotti, en fin, que sabe muchísimo más que cualquiera de fútbol. Uno veía el partido y decía: ¿y por qué no saque ningún delantero? Perdiendo, que no sé cuánto. Y uno, es lo que tú estás diciendo, dirá.
Él confiaba en su sistema y confiaba en su futbolista.
Alguien mejor que el entrenador.
Ahí lo que te puedo decir
fuera,
yo.
No le cuenta sentido.
Pero ahí lo que te. En ese partido en concreto te digo yo lo que te decía la semana pasada de Abel, ¿no? Cuando un entrenador lleva 4 años en un equipo, los futbolistas ya se cansan de la misma palabra. Necesita algo nuevo. Y eso es lo que le está pasando, lo que le pasó a Abel, es lo que le está pasando a Ancelotti. Ya tú eres muy buena gente, eres muy buen entrenador, me da muchos consejos, pero yo necesito otro que me coja por la solapa y me diga: ¿tú qué estás hablando? ¿Tú qué estás? Ya no me eché la mano por encima. Necesito a uno que me coja así y diga: niño, ¿qué pasa?
Gestionar.
Claro, bueno, es que eso.
Pues yo creo que sí,
es difícil. Los futbolistas se cansan de la misma palabra siempre, ¿eh? ¿Es cierto o no? El futbolista llega un momento en que dice: sí, vale, está bien, pero necesita de que llegue alguien y esa chispa que necesita se la despierte el que viene.
Yo creo que ahí también está la habilidad del entrenador. Nosotros, poniendo ejemplo símil, ¿no? Estuvimos 4 años en el Atlético, aquí en el Sevilla se llevó 5. Cada año el entrenador necesita primero
sabia nueva.
Primero, por decirlo de alguna forma,
limpiar el vestuario,
quitar el veneno, ¿no? Quitarle el veneno y meter
sabia nueva.
Y tú, el mensaje tuyo, aunque tiene un trasfondo de estabilidad, tienes que ir cambiando. Y está claro. Tienes que ir cambiando el, no solamente el mensaje, sino ir metiendo cosas nuevas, que la, muchas veces no es en la parcela táctica, sino es en la parcela de cambiar el gimnasio, los médicos, el otro protocolo, antes te concentraba 2 días, ahora te concentras solo 1 día. Cambian, ¿no? Cambian
la rutina, hay que cambiarla.
La rutina, hay que cambiarla. No solamente está en el mensaje de táctico, de, son que el jugador, al final digo, pues esto no, muchas veces llega, están acostumbrados a las charlas prepartido, se da el domingo, llega el domingo, pum, pum, señores, no hay charla, pum, a merendar, pum, que no vamos a jugar. Y joder, no dicen nada.
¿Algo nuevo?
Al final,
¿algo nuevo?
Es un poco el entrenador. Aparte de la preparación que tienes que tener, por eso yo creo que hay entrenadores y entrenadores, es la intuición. Y la intuición es algo que no se compra, es algo
que se tiene.
Que puede ser de la experiencia, y muchos, que no tiene que ser veterano, jóvenes también, tienen esa intuición de decir, güey, igual que el delantero, aquel que no se mueve tal y le cae el balón y mete el gol, el entrenador tiene que tener también esa intuición, ¿no?
Un comentario antes que, porque vamos a analizar un poco a Villarreal B, un pequeño paréntesis. El mito ese que hay que dice que el segundo entrenador tiene que ser opuesto al primero, es decir, que el poli bueno y el poli malo. Es decir, el entrenador que mete la bulla y el segundo entrenador el que.
En nuestro caso, así.
Gente, no le se cuenta que, en fin, que es muy buena gente, pero.
En nuestro caso era así. En nuestro caso.
Marcelino también, con Uría, creo que era.
En nuestro caso es. Yo no creo en eso. Creo que. Creo lo. Tenemos muchos ejemplos. ¿Quién ha sido campeón del mundo? Vicente del Bosque. Que no mate una mosca y Luis, que es por el estilo, ¿no? Luis lo hemos tenido nosotros desde Legano en el Atleti y después pasó a entrenar el Bilbao Atleti, y después hay entrenadores que tienen que todo entrenar, Guardiola no para de moverse, Mourinho, Simeone, entonces Joaquín, hay muchos estilos y todos
son buenos.
Todos tienen, lo que sí coincide es que tienen buenos jugadores.
Claro, la diferencia.
Pero yo quisiera decir antes de terminar con esto, es que tenemos que tener tranquilidad, en el sentido de que yo entiendo, aquí empieza a aparecer el miedo, ¿no? El miedo llega a la negatividad. En nosotros es normal, que somos aficionados, ¿no? Y estamos encima y queremos
el
que...
El miedo porque hace muy poco tiempo hemos estado en quinta división.
Y el miedo porque queremos salir ya y queremos que ya llegue, y creíamos que esta semana iba a llegar con las sensaciones. El tema es que la plantilla se siga sosteniendo y que no tenga ese miedo, porque si es verdad que luego jugadores que soportan mejor o peor la situación, ¿no? Entonces, es un trabajo también de
cuerpo técnico. Imagino que hará falta una estabilidad institucional.
Cuando el jugador sale al campo, no tiene nada que ver.
No importa que le piten eso en el campo.
No, pero eso es otra cosa distinta.
Cuando un futbolista
se viste de corto y sale al campo, piensa. Es lo mismo cuando antes la gente decía, es que como no cobran, pues no cobran. No tiene nada que ver. El futbolista sale al campo y sale a ganar el partido. Luego diré, yo he corrido, aunque no cobro. Lo dirá.
Bueno, pero vamos.
Pero que el futbolista que lo quiere es ganar. Se juegan muchas cosas.
A corto plazo no afecta. A largo plazo, es que el recreo es un barco.
Muy grande, que es grande, con mucho
Atlántico, y se nos hubo un momento que se nos cayó todas las velas, remamos con las manos, hasta el loro remamos, salimos y estamos saliendo, y cuando estamos saliendo, ping, otra vez estamos viendo la costa y ahora la buena lleva para dentro otra vez. Entonces, al final, eso cansa, y hay que contar que hay muchos jugadores que llevan ya ahí padeciendo eso. Yo tampoco lo justifico, efectivamente. Una vez que sales al verde, te tienes que olvidar de todo.
Bueno,
pero hay ese subconsciente de que no terminamos de tener esa estabilidad. De decir, vamos para adelante, que no pasa nada, ¿no? Entonces,
está claro.
Por eso hay que tener la confianza de que un resbalón. Teníamos todos muchas ganas que en Alcorcón. El Alcorcón lo hizo bien. Nosotros no lo hicimos tan bien como otro domingo. Bueno, vamos ahora al siguiente partido.
Es que los partidos son todos distintos. ¿Quién iba a pensar de que el Antequera le iban a hacer 4 goles en su casa a un equipo que estaba en zona de descenso?
Se fue labrada.
Y le metió 4 goles. O sea, que no solamente ganó 0-1 porque se defendió bien y estuvo allí y aprovechó una contra. No, no. que le hizo cuatro goles.
No,
al líder.
Mira, o sea, lo que dice Sergio, un oyente. Dice, el Ceuta metió en el descanso a Junet y cambió el partido. El Alcorcón hizo lo mismo con Raico, cambió el partido. Íñigo debe reaccionar mucho más rápido a estos cambios de partido.
Pues sí.
Viniendo de Sergio.
Vamos, aprovechando eso, este fin de semana viene el Villarreal B, que parece bueno, que está el domingo a las 12, que lleva 8 partidos sin ganar. Pero lo que pasa es que de los 8 solo perdió 2.
Pero
han,
es que
han empatado 6, está a 3 puntos por encima de Recreativo.
Pero es que en la primera vuelta no había ganado ningún partido, hasta llegamos nosotros y nos ganó 1-0.
No, pero.
O sea, que estamos en las mismas.
Ahí está, pero lo curioso es que lleva 8 partidos sin ganar, pero es que lleva sin perder fuera de casa desde el 19 de octubre. O sea, bueno, que lleva empatado 12 partidos. De verdad que hace 8 partidos que no gana, pero es que pierde muy
filiales,
poco.
Los filiales son un equipo muy muy peligroso, porque lo mismo le sale un partido malo y tú lo goleas, como no se juegan nada, que como le salga un partido bueno te golean a ti. Entonces ahí está el Castilla, ¿no? Que hace un mes y medio por ahí
estaba abajo y ahora está.
Y ha ganado claro. 3 partidos y se ha ido arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la presión. Si el Castilla tiene que descender, descenderá. Como el Villarreal B tiene que defender, defenderá, porque lo que están hechos son equipos para formar futbolistas. No es lo mismo que el Recreativo, que tiene una institución muy grande detrás y que tiene que estar donde tiene que estar.
¿Que su sitio es?
La segunda división. Todo el mundo dice, el Recreativo tiene que estar en primera. No, yo pienso que el Recreativo históricamente tiene que ser un equipo de segunda de los medios para arriba, pero que está en primera división ya es un premio muy grande que hay que ganárselo en el terreno.
Yo estoy como dice Lucy, ahora mismo la afición tenemos que ser positiva, quedan todavía muchos puntos que jugarse, no está todo perdido. Lo que tenemos que hacer primeramente es apoyar al equipo el domingo, que eso sí llamaría yo la atención al aficionado onubense, que o a la misma directiva, que hiciera alguna campaña
el domingo a las 12,
de que el estadio estuviese a rebosar, ¿no? Todo esté lo lleno más posible, porque es que el equipo yo creo que necesita ahora mismo ese apoyo de la afición. Es el momento de no abandonarlo, es cuando más tenemos que estar con ellos, porque criticar es fácil, estar en la calle y decir que el entrado que ha venido es muy malo, que los jugadores son, eso es muy fácil.
¿Tú crees de que, en fin?
¿Pero quién tiene que hacer eso ahora?
¿Quién tiene que hacer? ¿A qué te refieres?
El club, ¿no?
Ah, bueno, el problema está en quién dirige ahora, es lo que dice Lucy, ¿quién dirige? Que eso lo iba a decir yo más adelante.
Todo, ¿quién tiene esa iniciativa?
Claro, eso te lo iba a comentar yo más adelante. Ahora mismo el club
más
está
adelante,
en unas condiciones...
Nos quedamos sin tiempo.
Es que no sabemos quién manda. Porque si es que es un grupo inversor, pero ¿quién ha nombrado al grupo inversor? ¿Qué grupo inversor es? ¿Quién ha dado una rueda de prensa para explicar, este es el grupo inversor?
Aprovechando esa pregunta, o sea, el ayuntamiento ha reconocido, en fin, vamos a poner entre comillas, que el Recreativo le debe 14 millones. Vamos a dejarlo de las comillas ahí puestas. 14 millones. Pero ahora Pablo Coma, como dueño, impugna la junta de accionistas. Ahora, ¿quién paga los 2 millones de euros? Porque hay que pagar 400.000 el 30 de marzo, 1.800.000 el 30 de abril.
Bueno, yo digo que a...
¿Quién lo paga? Pablo Coma.
Es un finiquito. A ver, habrá llegado a un acuerdo por el finiquito.
Eso está negociado, que lo pagará.
Yo tengo entendido
en cómodos plazos.
Que no lo sé, que Jesús Vázquez cobraba, no lo sé. Entiendo que cobraba. Si Jesús Vázquez se va, habrá que pagarle otro finiquito, ¿no? A Begoña Calderón creo que también cobra.
¿Quién se lo paga?
Ahí a dónde voy, hay que pagarle un finiquito. Oscar Arias, hay que pagarle un finiquito.
Con Jesús Vázquez,
¿quién lo paga? Coma no lo va a pagar, porque Coma lo que quiere es poner la mano. Y nada más, el nuevo inversor.
El ayuntamiento ha dicho que el 24 de febrero dimiten. Cuando se habla de la palabra dimitir, no hay finiquito. Entiendo eso así, que no habrá finiquito.
¿Pero dimiten ellos?
Eso es lo que ha dicho
el ayuntamiento.
En la voz de Paco Muñoz, ha dicho el 24 de febrero dimiten los actuales dirigentes del club. Sí. Y se harán cargo ya los nuevos, o Pablo Coma si la venta no se efectúa. Eso son palabras de Paco Muñoz.
Yo tengo entendido que no dimiten, por lo menos una persona... No,
yo es lo que he leído, igual estoy equivocado, sí. Pero es lo que he leído. Y por supuesto es el club el que tiene que poner ya pies en pared. las personas que dirigen el club, si no son las actuales, que no sé si
ahora mismo hay un presidente. Ahora mismo hay un presidente.
Ahora mismo como presidente ya tenía que haber puesto precios populares para llenar campo
antes de Villarreal. ¿Para que sea la pita más grande, Paco?
¿Cómo?
Sí, contra más gente entre, más pita va a ser. Es un riesgo también que corre, ¿no?
Quizás ese es el problema, pero bueno, yo creo que la
gente está muy enfadada.
La afición es muy inteligente, ¿eh? Ya llevamos muchos años de historia. Y sabemos que a los jugadores se les va a aplaudir. Aplaudimos un córner. Y el último que marcó de córner, pues igual fue Lucy en el año 97. ¿Vale? Y aquí aplaudimos los córner como... ¿Vale? Pero sabe que vamos a ir ante el palco que no ha hecho absolutamente nada por cambiar la situación.
O sea, yo pienso que tenemos aquí a un representante de la Federación de Peñas, que es Juan Carleo. O sea, que yo creo que es la voz de los socios y la voz de la afición. Así que como responsable cuéntanos algo interesante.
No, nosotros normalmente cuando nos reunimos con ellos le damos una serie de notas que creemos que pueden ayudar, pero si contra... Hay un refrán que dice, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Uh-huh. Si tú pides y crees y le das unas ideas creyendo que puede ser mejorable para el club, pero los que deciden son otros, ¿no?
¿Y tú no crees de que la Federación de Peñas tendría que tener un... Bueno, yo pienso que es la voz del socio.
Pero mira,
responsabilidad de la Federación de Peñas.
Yo recuerdo que de cuando en cuando hago unos programas de televisión y allí algunas veces me he quejado de una serie de cosas.
Menos audiencia que nosotros.
Y luego...
Sí, puedes decirlo.
Y luego... Pero luego cuando he criticado algo de la directiva del Recreativo, o he criticado algo en contra de que hay periodistas que creen, que entre comillas, que creen que las cosas no las he dicho bien, a mí me han puesto a parir en la tanto en la radio como me han puesto en la prensa, ¿no? A mí me han llegado a decir que lo que tengo que hacer en vez de criticar Recreativo, coger bombo y ponerme a tocar el bombo en el estadio, ¿no? Eso me han dicho amigos. El vicepresidente de la Federación de Peñas lo que tiene que hacer, me raja tanto de la directiva, de esto, es coger bombo y ponerse a tocar.
O sea, bueno, ahora como hemos dicho que no nos escucha nadie, ¿por qué cree que te dicen eso en algunos medios?
Bueno, pues porque el Recreativo está politizado, ¿no? Y vale, cuando
dicho
y
todo.
Cuando dicho hay un... Tú vas por un partido y el otro va por el otro partido. En fin, política.
Política todo.
Política todo.
El Recreativo sigue siendo política. O sea,
pero, hombre, el Recreativo era político cuando estaba en manos de Perico Rodríguez, ¿no? Porque era... Y ha sido político cuando ha estado en manos de Gabriel Cruz, y ahora es político en manos de la alcaldesa. Pero es que esto es lógico. Es que eso es lo que decíamos nosotros hace mucho tiempo, que el club no tiene que estar en manos de políticos.
Tú sabes que no te van a invitar más a la tele.
A mí no. Eso no me preocupa. A mí no me preocupa. Yo no tengo que ir a la tele para que me conozcan. No, pero es que es así. Pero lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo lo piensa todo el mundo.
Claro.
La única diferencia es que yo lo digo. Yo lo digo.
El problema es que lo que yo observo es que se habla más de los políticos que del Recreativo. La gente está más preocupada de los políticos que del Recre.
Pero
que
no solamente
es el Recre.
Pero que no solamente sea los aficionados los que lo digan. El problema es que hay prensa.
Pero la
que están con uno, claro, y están con otro. Entonces, si tú estás en la prensa y eres de la cuerda de esta gente, tiras por allí, y si eres de la cuerda de esto, tiras por aquí.
Por eso lo que tenemos que apoyar.
Siempre hemos dicho que el Recreativo tiene que estar despolitizado, que tenía que venir una persona que lo comprara y que se lo llevara. Y que,
¿tú no
y que los
comprarlo?
Políticos no estuvieran alrededor, ¿no?
No puede comprarlo.
Yo tengo buenas intenciones, pero no tengo dinero. Intenciones todas las que quieras.
Ahí está. Bueno, pues nos quedan 4 o 5 minutos y le quiero preguntar a Lucy qué hace en la actualidad. Pues, el fútbol, mucho
sí,
fútbol.
No, te lo comentaba antes. Mi principal función es sobre todo esta categoría, Primera Red, para que más que verla la estoy estudiando. Lo que hago es ver entre semana todos los partidos que puedo en directo, si es en Sevilla o donde a veces voy a Madrid y fuera. Miro me hago un calendario, veo dónde puedo moverme y después entre semana, como con la aplicación se puede ver todos los partidos, pues, y puedes pararlo, que mucho mejor, puedes pararlo y puedes esto de analizar y todo, que el fútbol de la pizarra es mucho más fácil y dices, mira, pues aquí hay este error, que muchas veces en el campo no te das cuenta.
¿Has tenido...?
Conocer jugadores
de otros equipos.
De la categoría, ¿no? Jugadores de la categoría, en qué nivel, entrenadores, qué sistema usan, cómo desarrollan. Y ahí entra mi periodo de valoración, ¿no? Lo valoro, escribo, porque tengo una memoria a corto plazo, y lo que voy recopilando es información para...
básicamente lo que debería de hacer un director deportivo, ¿verdad? Vaya.
Pues mira, es prácticamente la gestión.
Es la labor de...
Si te enseño el programa... El programa lo que estoy recogiendo es eso, ¿no? O sea, ahora me dice, oye, forma un equipo del segundo grupo, del grupo 1. Pues del grupo 1, pues sé los jugadores que me gustan. Ahora que después, lo que no sé es negociar, pero sé los jugadores que me gustan. Que después, ¿cuál está libre? Bueno, ese es otro trabajo que también lo podría hacer, que como no es mi intención, porque yo voy buscando desde el punto de vista de entrenar, pero que creo que es mi obligación, porque al final, y lo digo aquí, y me está pasando, me conocen y se sorprenden en la élite, en el mundo de arriba. Hace poco he estado en Madrid en la licencia pro con Ernesto, con Valverde, con Chendo, con Oltra, con un montón de entrenadores, y cuando ya Joaquín me da la libertad de decir, bueno, pues estoy libre, tal, y dice, bueno, pues tú lo tendrás fácil. Y digo, no lo estoy teniendo fácil. Primero, porque currículum muy amplio en primera división, élite, Lucy todavía es invisible. Pero es invisible en Huelva, ¿eh? Invisible en Huelva.
Sí, por desgracia.
Porque al final no... Pero no lo digo por los dirigentes, no me refiero a que... Me refiero a que... profundamente me conocen mucho más, lógicamente, los que han trabajado conmigo, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora lo que estoy haciendo es ponerme en la luz y hablar con gente pero sobre todo yo creo que lo principal mío es, igual que hace 8 años decidí aprender inglés, porque yo venía de Francia del colegio, digo, pues tengo que aprender inglés, y me puse a full con el inglés, pues resulta que voy fuera y no hablo inglés pero me defiendo. Entonces, al final está preparado. En esta vida tiene que estar preparado.
O sea, porque nos queda... Nada, cuéntanos cuando estuviste a punto de entrenar a Recreativo, que me iba a quedar con la duda. Una cosa muy rápida porque...
A Recreativo, la única opción que he tenido de entrenarla ha sido cuando... O sea, a mí nunca me han ofrecido Recreativo. La única vez que me ofrecieron Recreativo fue con Comas.
Ahora es buen momento para estar ahí.
En la segunda división, con Comas, cuando salimos del Granada, y Iturbe, que era su... se reunió conmigo, y le digo, Fernando, que era Fernando Iturbe, ¿no?
Fernando Iturbe,
digo, Fernando, ganas muchas. No puedo porque he estado entrenando... Vengo de una cesión y no puedo tener dos fichas en un mismo año. O sea, no podía, por ley, no podía entrenar al Recreativo, así que se quedó ahí. Que ha sido la única vez que me lo han ofrecido.
Que cualquiera, bueno, como sabemos que el dueño o el medio dueño va a ser Pablo Coma, igual hay posibilidades de que entre aquí en el Recreativo en un futuro no muy lejano.
Pues vendría Iturbe con él, seguro, también. ¿Eh?
¿Con Pablo Coma?
Hombre, por supuesto, vendría también.
¿También vendría?
Sí, lógico. Además, un señor que no conocía, un futbolista que había ganado una Eurocopa.
Iturbe. Amigo tuyo,
eso
no
una,
es.
Eso es una anécdota muy grande, porque un día estando en la ciudad deportiva.
Este segundo tiene para contar.
Dijo que había un futbolista jugando en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Un buen delantero. Y que él no lo conocía, pero que había en Bolivia un delantero muy grande, muy bueno. Y ese delantero había ganado la Eurocopa con la selección española. Y él no lo conocía.
El desconocimiento de algunas cosas. Bueno, pues nos vamos. La verdad que corto se hace esto.
Hay que ampliarlo como sea el horario.
Al director...
al director le tenemos que...
Hay que pedirle un par de horas más. Hay que
venir con otra cara al próximo partido.
Para la próxima temporada.
Está deseado para la próxima. Bueno, pues muchas gracias a Adolfo, a nuestro amigo Paco, Juan Caldeo, y por
gracias
supuesto...
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.